Seguimos en Mediodía Cope. Si eres de los que te multaron durante el confinamiento de la primavera de 2020, seguro que estás pendientes de conocer la letra pequeña, los fundamentos de la sentencia del Constitucional. El Alto Tribunal ya ha dicho que el confinamiento no se ajustó a derecho. ¿Por qué? Porque se autorizó bajo el paraguas del estado de alarma y creen que no es la figura jurídica adecuada. No el estado de alarma, sí el estado de excepción. Aunque la sentencia sí que avala que se limitara la actividad económica, la educación y otras actividades, en el caso del confinamiento entienden que la medida supuso una suspensión de derechos que solo podía haberse adoptado bajo una figura constitucional más restrictiva, el estado de excepción, que conlleva un mayor control por parte del Parlamento. ¿Y ahora qué? Pues lo primero, hay que leer la sentencia. No la hemos leído porque no la conocemos. Con todos sus argumentos jurídicos, con todos sus fundamentos. Lo que conocemos es un aperitivo, pero no la sentencia completa. Y a partir de ahí, se abrirá el camino de las multas. Sí, va a cerrar la puerta esa sentencia para poder recurrirlas. Cerrará también la puerta a que se abra un reguero de recursos a todos esos empresarios que resultaron perjudicados económicamente y de qué manera con el cerrojazo. Pues hoy queremos hablar con dos personas sobre este asunto. El primero es Raúl Torres. Raúl es de los que fue multado en marzo de 2020. Sepamos por qué. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, sí.
¿A ti cuándo y por qué te multaron?
Me multaron en cuanto se podía volver a salir a la calle. En cuanto se podía salir a pasear, a correr, a hacer ejercicio. Porque con unos amigos que vivíamos todos juntos, pues salimos a dar un paseo, luego nos sentamos en un banco, como hacía la gran mayoría de la gente en Boadilla del Monte, que es donde vivo, y había muchos padres también paseando juntos, etcétera, y nos pararon a nosotros, éramos 6 amigos, 3 salieron corriendo, y nos multaron a otros 3, y ese fue el caso.
¿Te llegó la multa? Porque sabemos que muchas no se han tramitado, algunas sí han llegado, otras no. ¿En tu caso te ha llegado?
Sí, 600 euros y la pagué con reducción a 300.
Bueno, pues quiero que escuches, no te vayas, Raúl, porque quiero que escuches a Pablo Nuevo, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Abat Oliba de CEU, con quien vamos a acercarnos a la letra pequeña de esta sentencia. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a Raúl le llegó la multa. Él es el de los que la ha pagado, le llegó la abonado con esa reducción del 50%. ¿Qué es lo que tiene que hacer si finalmente tiene la opción de... Si deja claro la sentencia, si los fundamentos jurídicos de la sentencia dejan claro que se pueden recurrir, claro, todas esas multas?
En primer lugar, me gustaría aclarar una cosa, y es que todavía no se ha hecho pública la sentencia. Lo único que ha avanzado el Tribunal Constitucional es la parte dispositiva de la misma, que efectivamente declara la nulidad de los artículos del decreto de estado de alarma que establecían las restricciones más intensas, ¿no? Que como ha dicho, parece que ha dicho el tribunal, no eran una limitación de derechos, sino una suspensión. Y eso afecta básicamente al confinamiento duro de las primeras semanas, los primeros 2 meses. ¿Eso qué significa? Pues significa que carecía de base jurídica la obligación de estar encerrado en casa. Y, por tanto, la norma que establecía como sanciones el incumplimiento de esa obligación, pues deja de tener un apoyo jurídico y se abre la vía, parece, a la reclamación de las sanciones impuestas al no tener cobertura jurídica válida.
Es verdad que, profesor, ¿podría darse el caso de que los argumentos jurídicos de la sentencia cerraran la puerta incluso a la opción de recurrir esas multas, o cerrara la puerta a esa otra opción que yo también planteaba al principio, de un reguero de recursos de aquellos empresarios o de aquellos colectivos que hayan resultado económicamente perjudicados por ese confinamiento?
Es difícil saber qué va a poner exactamente la sentencia. Yo creo que en el primer caso no. Yo creo que si no hay una norma válida que establezca la obligación de estar encerrado en casa, no se puede sancionar a quien incumplió la norma, ¿no? Si no hay, porque no habría realizado una conducta propiamente antijurídica. Otra cosa es que el procedimiento pueda llegar a compensar. Claro, al final los recursos administrativos y luego, en la eventualidad de que la administración diga que no lo ve del todo claro, tener que ir al contencioso y tener que ir a los jueces, pues probablemente desanimen a muchos ciudadanos, ¿no? Una persona que al final dice, bien, pues, voy a interponer una serie de recursos para que al final digan que no tenía por qué pagar la sanción y me devuelvan mis 300 euros, si para conseguirlo me tengo que gastar más en abogados, pues me imagino que la mayoría de los ciudadanos digan, bueno, pues mira, lo doy ya por bueno. No porque esté con, digamos, lo acepte jurídicamente, pero no me voy a gastar 1.000 euros para que me devuelvan 300, ¿no? Pero al final estaré en peor situación. Lo que sí que es posible que el tribunal cierre es la cuestión de las indemnizaciones y de la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por digamos, los defectos que haya tenido el estado de alarma. ¿Y por qué? Entre otras cosas porque va a ser muy difícil acreditar el origen del perjuicio. Si como parece, el tribunal avala las medidas restrictivas de actividad económica, claro, pues dentro de lo poco que podía haber de actividad económica, lo que hubiera habido de no haber confinamiento ilegal, cuánto hubiera tenido, eso yo creo que es tan difícil de cuantificar y de valorar que probablemente quede cerrado. Yo creo que es un problema.
Pues vamos a esperar, vamos evidente, a esperar, profesor, a conocer los fundamentos de la sentencia,
a
conocer la letra pequeña, pero yo me quedo con ese titular. Puede que se puedan recurrir esas multas, pero que, Raúl, seguro que has escuchado también, como dice el refrán tan castellano, te cueste más el collar que el galgo, si es que quieres recurrir, Raúl. No sé si está ahí, Raúl.
No, sí, está claro.
De momento tú lo has pagado, vamos a esperar. Raúl Torres es uno de los que fue multado, es uno de los que, bueno, se abre la opción de poder recurrir, habrá que esperar y habrá que leerse bien la sentencia. Raúl Torres, gracias, buenas tardes.
Buenas
y
tardes,
Pablo Nuevo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Abad Oliva, ACEU. Cuando conozcamos la sentencia volvemos a hablar y entonces ya la analizamos con base, con fundamento y con criterio leyendo la sentencia. Un abrazo, profesor.
Perfecto, muchas gracias. Hasta luego.
Seguro que has visto las imágenes del dron incautado en Málaga. Si no, imagínatelo. Es de 4 metros 35 centímetros de envergadura. Estaba en el estrecho de Gibraltar cargado de droga. Hasta que la policía se dio cuenta, se hizo con él y detuvo a los dueños de ese narcodrón. Narcodrón. No es un hecho aislado. El uso de estos vehículos es cada vez más común entre los narcotraficantes y también entre la sociedad en general. Esto acaba de empezar. Está claro que los drones sirven y tienen buenos usos como la vigilancia desde el cielo para el tráfico, lo vamos a ver a lo largo de este verano en las carreteras, pero también tienen usos fraudulentos como es el traslado de droga. Cuentan con muchas ventajas, escucha cómo suena. Es bastante silencioso, ¿no? Para ser un aparato que puede sobrevolar un terreno, captar imágenes, por ejemplo, para luego robar en una casa, incluso para participar en acciones relacionadas con el terrorismo. Vamos a analizarlas con un piloto de drones, se llama Francisco Muñoz. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es jefe de operaciones de Dronaire Vuelos. El dron incautado tenía una dimensión, he dicho, de 4,35. ¿Cuáles son las medidas más habituales de los drones más vendidos, Francisco?
A ver, hoy en día en el mercado hay una infinidad de drones. Vamos desde drones chiquitines que nos caben en la mano, los que llaman drones de juguete, que según la normativa pues son drones hasta 249 gramos de peso y que su envergadura pues son pequeñitos, nos caben en la mano. De ahí en adelante pues tenemos mucho. Lo más habitual son drones que los drones se clasifican la gran mayoría por peso, pues son equipos de 500, 600 gramos y que su envergadura pues serán 30, 40, 50 centímetros, es lo más habitual.
Lo habitual.
Luego ya equipos grandes.
No tan grandes. ¿Y cuánto peso pueden llegar a cargar? Porque claro, hemos visto y hemos contado y nos ha llamado la atención y por eso estamos hablando contigo, ese narcodrón, como se le ha bautizado, que era utilizado para el transporte de droga. Pero ¿hasta cuánto peso puede llevar un aparato de estas características?
El peso que puede portar un dron va siempre en función del número de motores que tenga, lo que es lo que se llama la carga de pago, ¿vale? va en función del número de motores y de la potencia de esos motores. Cuanto más grandes son los motores y mayor número de motores tiene el dron, más capacidad de carga tiene. Los drones habituales, de uso habitual, pues lo normal son 2 kilos, 3, uno ya un equipo muy, muy grande, pues que cargue hasta 10, 15 kilos. Es lo habitual. Lo que el dron este que han incautado, evidentemente se sale de la norma. Está hecho específicamente, probablemente, para esta actividad que estaba pensado para esta actividad.
Entonces, claro, una actividad delictiva, como puede ser, y es lo que más nos ha llamado la atención, pues la de tomar imágenes también de casas particulares que pueden ser luego objetivo de los ladrones y víctimas de robos. ¿Es usual, es habitual este tipo de delito?
Hombre, yo creo que hasta el momento no se está usando para ese tipo de hechos, pero sí que es cierto que un dron facilita muchísimo todo, porque por la altura a la que pueden volar, que son muy, muy, muy difíciles de detectar, y las cámaras, de la calidad de las cámaras que tienen hoy en día, pues como bien dices, facilitan el hecho de ver, pues a ver, una casa o un chaleo o un domicilio con toda nitidez, facilidad de acceso, punto de huida en el caso de que fueran detectados, facilita mucho ese tipo de trabajos, por desgracia, y gente, pues evidentemente, que los usa incluso para vigilar. Y no solo el hecho
nos hemos centrado en estos malos usos de los drones, pero tiene más buenos que malos.
Por supuesto.
Pueden llegar incluso a desarrollarse labores de pastoreo, lo hemos visto con ganado. Lo más habitual o lo que más nos llega es esos reportajes, ¿verdad?, fotográficos, de vídeo que se realizan con drones. Labores de vigilancia también, incluso del
búsqueda,
tráfico.
Rescate.
Claro, de rescate, mira, es otra de las funciones. Así que hoy nos hemos centrado en las menos buenas, pero nos vamos a quedar también con todas esas opciones, posibilidades,
muchísimas,
desarrollos que tienen los drones, que
hoy
son
día,
muchísimas también, ¿verdad, Francisco?
Hoy en día en playas, por ejemplo, el dron se usa para lanzar el chaleco salvavidas.
Y para vigilar la capacidad también de las propias playas. Francisco Muñoz, piloto de drones, gracias por estar y contárnoslo también en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo muy grande.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
Cope, estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos, saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de coche en Verti.es y llévate 100 euros de regalo.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
La noticia en este jueves 15 de julio ha estado en el patio de la armería del Palacio Real de Madrid. Allí, presidido por los reyes, se ha rendido un homenaje a las víctimas que deja esta pandemia y a todos los que han luchado contra el coronavirus. Mantener viva la memoria de lo que ha supuesto para todos la pandemia del coronavirus es lo que ha pedido el rey Felipe VI en ese acto de homenaje.
España jamás olvidará a los ciudadanos que se enfrentaron a esta dura enfermedad, a todos los que fallecieron en soledad, a esa generación de personas mayores que tanto vacío ha dejado, a las que tanto debemos su sabiduría, sus enseñanzas, sus recuerdos y que nos han hecho ser lo que somos.
En COPE hemos querido recordar a la primera joven médico que falleció a causa del coronavirus. Se llamaba Sara y apenas tenía 28 años. Se contagió mientras trabajaba en el turno de urgencias del centro de salud de la localidad de Mota del Cuervo, en Castilla-La Mancha. Una de sus compañeras, Mercedes Sánchez, la ha recordado emocionada esta mañana en la Gran COPE. Reconoce que las primeras semanas de pandemia, cuando falleció Sara, no se imaginaban que el coronavirus se pudiera llevar por delante la vida de una persona tan joven.
Teníamos la certeza de que teníamos muchísimos casos y empezamos a caer también nosotros porque realmente no tuvimos inicialmente las medidas de protección necesarias y Sara fue la primera en caer, pero en esos 10 días caímos enfermos la mitad del equipo. No pensamos que la gente joven más fallecía y la sorpresa fue que una médico de 28 años sin ningún factor de riesgo demasiado importante falleció en pocos días.
En este acto de homenaje a las víctimas del coronavirus ha estado muy presente el fallo del Constitucional que hemos conocido y que declara inconstitucional el confinamiento decretado por el gobierno de Pedro Sánchez. Ejecutivo que quiere pasar página frente a una oposición, prueba de ello es que la portavoz Isabel Rodríguez ha evitado pronunciarse, mientras que Pablo Casado insiste en la necesidad de aprobar una ley de pandemias.
Digo al señor Sánchez que mañana mismo nos sentamos para hacer una nueva ley para contener la pandemia. Los homenajes están muy bien, pero yo lo que espero es que el gobierno nos digan sí a hacer una ley de pandemias.
Ningún debate jurídico, por importante que sea, borrone el recuerdo a nuestras víctimas. Creo que desde la política hay que estar a la altura del país. Y para estar a la altura de este país, hoy hay que estar al lado de las víctimas.
Noticia que lanza Bruselas en el año 2035... se van a prohibir la venta de coches a combustión, es decir, de gasolina, de diésel o incluso los híbridos. Todavía quedan 14 años, pero conviene saber la opción por la que debemos decantarnos si ahora mismo estamos pensando en comprar un vehículo. José María López, director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Politécnica, ha pasado por Herrera en COPE.
La respuesta no está clara. Yo creo que dentro de 4 años podemos tener más posibilidades para tener un vehículo eléctrico, pero siempre que cubra nuestras necesidades de movilidad.
Y un día más tenemos que lamentar un nuevo caso de violencia machista ocurrido en Málaga a plena luz del día. Un hombre ha matado a su pareja, una mujer de 46 años con la que llevaba apenas 2 años de relación. Ha disparado con una escopeta, la misma que ha utilizado segundos después para quitarse la vida. No había denuncias previas. Ahí está esa fecha en el horizonte, el 2035. Faltan 14 años. Y a partir de ese momento, la Comisión Europea, Bruselas, quiere prohibir la venta de los coches que sean de gasolina, de diésel o híbridos. Y por esta cuestión vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. En Mediodía COPE queremos saber si este anuncio cambia tus planes, qué coche tienes, te planteas comprar un coche eléctrico, si decides cambiar de vehículo, cómo te gustaría que fuera. En Mediodía COPE queremos oírte, manda tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-230000, al 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Puede que tengas un coche eléctrico ya, o incluso que alguna vez, en alguna ocasión te lo hayas planteado y por la razón que sea, hayas desistido. Pues nos lo vas a contar también en el 637-230000.